2:02 minutos de este viernes 28 de enero. Tenemos un programa súper interesante hoy día. De plato principal tenemos a Pablo Alart, destacadísimo arquitecto y urbanista, porque queremos hablar de un proyecto extraordinariamente importante que ya tiene una buena cantidad de tiempo. Va para los 20 años desde que se empieza a pensar y está listo. Vamos a saber si está 100% listo, pero yo entiendo que está listo. Y es uno de los proyectos urbanos más importantes que ha tenido la región metropolitana en las últimas 2 décadas, que al mismo tiempo es de regeneración urbana, es de parque, es de ingeniería, es de el tema hidráulico. Nos referimos al parque inundable o parque hidráulico La Aguada, mucho más conocido como el parque Víctor Jara, y mucho más conocido por su nombre original, que es el Zanjón de La Aguada, que a lo largo de casi 5 kilómetros se ha transformado en un parque increíble en Santiago, lleno de verde, lleno de máquinas de ejercicio, lleno de flores, lleno de insectos preciosos que han vuelto a polinizar, de gente haciendo deporte, de mamás y papás con hijos llevando a sus hijos y a sus mascotas al parque, donde antes había miseria, ratas, mal olor y una zona que se inundaba constantemente. Hoy día hay un parque extraordinario, que probablemente por su largo, por su longitud, porque está en comunas mayoritariamente como la comuna de San Joaquín, quizás no tantas personas saben. Y como ha sido un proceso muy largo, nos interesa que Pablo Alart, que es uno de los responsables de este parque, desde el año 2003 en adelante, nos cuente sobre el parque La Aguada o el parque inundable Víctor Jara. Son todos, digamos, el nombre hoy es parque inundable Víctor Jara, pero si uno dice parque La Aguada o si uno dice parque hidráulico, bueno, estamos hablando del mismo lugar, así que vamos a conversar con Pablo. Y en la segunda parte del programa vamos a estar conversando sobre la próxima o pronta inauguración de Santiago Open Gourmet, un proyecto gastronómico increíble que se viene a Open Kennedy, con más de 2.000 metros cuadrados, con 14 operadores gastronómicos, con música del espacio a cargo del productor argentino Tweety González, con food truck y carritos, con todo el diseño hecho por Enrique Concha. No, una cosa extraordinaria que se viene en Open Kennedy, y para eso vamos a estar conversando con Mauricio Ortiz, gerente de la División de Centros Comerciales de Open Plaza. Pero antes de partir el programa, queremos felicitar a dos mujeres que tienen que ver con el mundo del paisaje. Primero, a la mujer que se dedica a la arquitectura del paisaje, Teresa Moller, una de las grandes de Chile, así como que Juan Grimm y Tere Moller son como las dos grandes referentes de la arquitectura del paisaje. Teresa Moller, junto a otros grandes arquitectos, se ha ganado el Premio Global de Arquitectura Sostenible 2021 que organiza la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, un organismo francés que se dedica a organizar eventos centrados en el patrimonio y la educación arquitectónica. Es un tremendo premio, se lo ha ganado junto con estudios como Solano Benítez y Gloria Cabral, la verdad, como Richard Sennett, también un sociólogo e historiador, Severiano Porto, fallecido el 2020. Toda esta gente ha ganado este premio creado por la arquitecta y profesora Yana Revedir en el año 2006. El Premio Global de Arquitectura Sostenible, que reconoce cada año a 5 arquitectos que contribuyen a un desarrollo más equitativo y sostenible y construyen un enfoque innovador y participativo para satisfacer las necesidades de las sociedades. Es interesante porque este premio, por ejemplo, se lo ganó hace algunos años Alejandro Aravena, y es un premio que ha arrojado luz, como dice aquí en Art Daily, donde estoy leyendo, sobre profesionales que luego se destacan en el campo disciplinar como Wang Shu, Al Borde, Assemble, Marta Macaglia y Alejandro Aravena. Así que felicitaciones para la gran Teresa Moller, a quien entrevistamos el año pasado, hace algunos meses, por el libro maravilloso que publicó Ediciones Puro Chile. Esa es la primera noticia. Y la segunda, que tiene que ver con el mundo del paisaje, es que nuestra querida Romy Hetch, a quien entrevistamos esta misma semana y a quien hemos referido en distintas conversaciones, como la que tuvimos ayer con Alejandro Quiroga, el artista, ha ganado también un reconocimiento muy importante que da un sitio que se llama Land 8, y también National ASLA, que han premiado a los mejores proyectos y personas que hablan sobre arquitectura del paisaje en las redes sociales. Y Romy Hetch es una de las 10 cuentas, digamos, premiadas en este Best of 2021, lo mejor del 2021, Social Media Accounts in Landscape Architecture, cuentas, digamos, de redes sociales que hablan sobre arquitectura del paisaje. Así que Romy Hedge premiada, su Instagram es Romy Hedge-Marchant, para que la sigan, porque es una mujer que está siempre hablando cosas interesantísimas sobre la arquitectura del paisaje, y además escribe una vez al mes en la revista Vivienda y Decoración, y en este programa la entrevistamos como por lo menos dos veces al año, y la vamos a seguir entrevistando. Esas son las noticias y las notas para partir el programa, pero tenemos muy buenos invitados, así que queremos ir directo a la música y a las conversaciones. Escuchamos a M o M con esta canción súper antigua del año 79 que se llama Pop Music. We'll be right back. Una canción alegre, perfecta para viernes, de M. Pop Music se llama, del año 79, y este dato, les apuesto que no lo sabían, yo no tenía idea hasta hace 5 segundos. Las palmas en el tema, es decir, los hace David Bowie. Se pasó el dato freak. Ya, vamos a nuestra entrevista, porque estamos ansiosos hace rato de hablar de un espacio de Santiago que es tremendamente importante y que tengo la impresión mucha gente todavía no conoce la magnitud del proyecto, la importancia que tiene, su historia, el alcance, el nivel de regeneración urbana. Y estamos hablando del Parque Inundable La Aguada, o Parque Inundable Hidráulico Víctor Jara, cuyo autor, o uno de sus autores y responsables, es nuestro invitado Pablo Alar Serrano. Muy buenas tardes, don Pablo, querido.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Encantado de estar nuevamente en Santiago Adicto. Y más que autor, yo diría coautor o testigo privilegiado de uno de los proyectos más lindos que me ha tocado participar en mi vida, como es el Parque Víctor Jara, efectivamente.
No me cabe duda que debe ser uno de los proyectos importantes de tu vida. Tenía lista mi presentación acá y se me acaba de caer el computador, pero sí, por lo menos voy a decir lo más importante, que Pablo Alar es el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, que es arquitecto, que es urbanista, que tiene su magíster y doctorado en Harvard,
Sí,
¿no es cierto? Perfecto. Sí. Mira, si te digo que tenía el currículum entero aquí y el computador se está reiniciando, así que estoy hablando de memoria. ¿Ah?
No te preocupes, partamos nomás hablando
ya. Es importante, yo creo que mucha gente que escucha este programa sabe perfectamente quién tú eres, pero un destacadísimo arquitecto, urbanista, hombre de la academia, hombre de la comunicación, columnista, semana por medio en La Tercera. Ahora te estás alternando con Ricardo Boguar los lunes, ¿no?
Sí, con Ricardo Guaguat. Antes nos alternábamos con Iván Poduje, pero él pasó a los sábados.
Sí.
Por medio contigo.
Sí, me toca a mí alternarme con Iván Poduje, tú con Ricardo Guaguat, los dos capísimos, los dos decanos de sus facultades. Así que, nada, un placer estar conversando contigo nuevamente, Pablo.
Encantado, Rodrigo.
Mira.
Oye, vamos al agua.
Sí, la semana pasada me puse a caminar especialmente en paralelo, digamos, o sea, en las partes en las que podía por dentro del parque y en las partes donde todavía no se puede acceder, y ahí va a ir probablemente una de las primeras preguntas, en paralelo, y creo que logré caminar, creo, unos 3 kilómetros de los casi 5 kilómetros que tiene este Parque Inundable La Aguada, que hoy día ya es mucho más conocido como el Parque Víctor Jara, que además es famoso por ese mural que hicieron, digamos, el Mono González y la gente del Museo del Cielo Abierto en San Miguel como homenaje con esa guitarra, ¿cierto? Pero un proyecto inmenso, demasiado importante, que mezcla la regeneración urbana con el espacio público, con la ingeniería hidráulica. Entonces, voy a partir por lo más actual. Yo diría que este proyecto está listo, pero hay partes que todavía no se entregan, como la parte que está, por ejemplo, frente a la cárcel. ¿En qué etapa está el Parque Pablo Alar, que tú, como dices, has sido uno de los testigos y te has trabajado durante harto tiempo para este tremendo proyecto?
Mira, tal como tú decías al inicio del programa, este es un proyecto que va a cumplir ya casi 20 años desde que surgió el primer esbozo, la primera idea de hacer un primer ejemplo, un corredor de infraestructura verde o infraestructura azul en Santiago. ¿A qué me refiero? A que un problema de ingeniería hidráulica que había que solucionar para evitar que se siguiera anegando e inundando un espacio de la ciudad que estaba estigmatizado como la costanera a los pobres,
tal cual,
pasase a ser no solamente un espacio público, un área verde, un espacio de equipamiento, sino que también una forma de recuperar el mosaico ecológico de el centro de Santiago y al mismo tiempo diseñar con la naturaleza. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo ya casi entrando al primer cuarto del siglo XXI logramos cambiar los paradigmas de cómo se enfrenta la infraestructura en nuestro país desde una perspectiva un poquito más holística. Y esto viene más atrás incluso de hace 23 años. Te diría que esto parte con un proyecto de título de dos colegas míos, Roberto Moris y Marcelo Reyes, que detectan que alrededor de la comuna de Santiago habían cerca de 200 hectáreas de terrenos postindustriales, de ferrocarriles abandonados, y que tenían un potencial enorme de regeneración. Ese proyecto de título fue dirigido por Pepe Rosas y por Gustavo Munizaga y tuvo eco en Hans Moore y algunas autoridades que lo llevaron al entonces presidente Lagos. Y el presidente Lagos lo toma como proyecto bicentenario y dice el anillo interior metropolitano de Santiago, estas 200 hectáreas, vamos a trabajarlas como el gran proyecto de regeneración urbana para Santiago en el bicentenario, y lo toma ahí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y comienza entonces a trabajarse distintos segmentos. Y ahí es donde, por esas casualidades de la vida, caemos nosotros en el Zanjón de la Aguada.
Caen ustedes como parte de la Universidad Católica, que es una de las cuatro universidades a la que se les asigna a cada una como un cuarto de este gran master plan, y justo a ustedes, digamos, en la Católica, les toca la parte donde está el Zanjón de la Aguada, ¿correcto?
Claro, así es. Lo que hace el Ministerio de Vivienda es que el año, por ahí por el 2002, licita, y el plan maestro del anillo lo desarrolla la consultora Urbe, y dentro de el trabajo que estaba haciendo Urbe, de todo el análisis urbano, de conectividad, normativo, del potencial de estos terrenos, Urbe dice, ¿por qué no invitamos a cuatro universidades a hacerse parte de este proyecto generando propuestas de planes maestros específicos para distintos segmentos? Y así fue como se repartió, se le dio a la Universidad de Santiago todo el sector de Matucana, porque obviamente están ahí, son vecinos, sí, y, claro, y el patio trasero de la estación central. Se le dio a la Universidad Central el sector de Yungay, donde está ahora el Parque de la Familia y todo lo que es en la ribera del río Mapocho. A la Universidad de Chile todo lo que es el eje Vicuña Maquena, y a la Católica el CEREX, en ese entonces la Unidad de Servicios Externos de la Católica de Arquitectura, donde yo era profesor, el sector del Zanjón de la Aguada. Y nosotros decíamos, Dios mío, ¿cómo podemos hacer un proyecto de regeneración urbana en un lugar estigmatizado, un lugar que se anega, un lugar que además alberga la cárcel de alta seguridad, el matadero, y que más encima está llamado la costanera de los pobres? Y decíamos, ¿cómo vamos a poder acá generar inversión urbana, espacio público, etcétera? Y ahí es donde se da esta cosa virtuosa de que en los años 40, 50, el Ministerio de Obras Públicas entubó un tramo de 4 kilómetros del Zanjón de la Aguada, precisamente entre las calles Carmen y Club Hípico. Y ese ducto tiene una capacidad limitada. Por lo tanto, cada vez que viene una lluvia o un evento y una crecida de periodo de retorno de más de 20 años, ese ducto no tiene capacidad, y eso es lo que producía que se anegara todo este sector, se llenara de barro, se inundara, incluso el agua afloraba por los excusados de los terceros pisos de los bloques de vivienda que hay ahí cerca.
Chut.
Y era realmente... ¿Por qué? Porque además el Zanjón no solo llevaba aguas lluvias, sino que había muchas descargas sanitarias o descargas ilegales en el Zanjón. Era realmente un desastre. Y el Ministerio de Obras Públicas estaba comenzando a evaluar la posibilidad de aumentar la capacidad de ese ducto subterráneo.
Claro, se estaba mirando como un problema de ingeniería, uh-huh, básicamente, cómo solucionamos el tema, digamos, de las inundaciones, ¿no?
Claro, y ahí es donde viene el momento eureka, el momento de cambio, ese tipping point, como dicen.
Sí.
Y es que en nuestro equipo estaba Bonifacio Fernández, ingeniero hidráulico, profesor de ingeniería hidráulica de la Católica. Dato freak, hermano gemelo de Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura.
Oye, los dos hermanos genios, cada uno en su disciplina.
Así es, de hecho, Bonifacio es reconocido como uno de los mejores ingenieros hidráulicos urbanos del mundo, ha escrito libros al respecto. Y él nos dice, a ver, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, tiene presupuesto y está evaluando tres proyectos: hacer un ducto paralelo, hacer una ampliación del ducto existente o un túnel profundo. Y resulta que esas tres alternativas solucionaban el problema hidráulico, evitaban las anegaciones y las inundaciones que se podían producir, pero no generaban ningún beneficio desde el punto de vista de áreas verdes, etcétera, más allá del daño evitado. Y ahí es donde él dice, ¿por qué no con los mismos recursos, en vez de entubar los recursos, por qué no hacemos un parque inundable? Un parque que permita mantener un caudal permanente y que el excedente de caudal pueda ser conducido de manera segura en un parque en cuya sección y diseño se vaya acumulando el agua de manera de ir con disipadores de energía y con distintos elementos bajando la fuerza cinética del agua, la velocidad, y que sea compatible, de manera entonces de que estos 50 millones de dólares, en vez de que se iban a usar solamente durante 5 días al año, en vez de estar entubados, pudieran ser durante 360 días al año parques, áreas verdes, equipamiento, y durante 5 días infraestructura hidráulica. Y ahí hay otro ingeniero hidráulico que fue clave, que es Milo Millán, que hoy en día es el director nacional de la DOH, que tuvo la visión desde el MOP de tomar el riesgo y decir, cambiemos el paradigma, no prioricemos las metodologías de evaluación en base al daño evitado, sino que busquemos también los otros beneficios. Y ahí entonces se plantea esta verdadera máquina hidráulica que permite entonces tener un parque de más de 14 hectáreas de áreas verdes, canchas deportivas, etcétera, durante todo el año, y que al mismo tiempo reduce el riesgo de inundaciones, reduce el efecto isla de calor, aumenta la masa vegetal y un montón de beneficios.
Perdón, dijiste 14 hectáreas, creo que es al revés, son 41 hectáreas, ¿no?
Perdón, 41 hectáreas.
Ya, sí, que lo corrijo porque es demasiado importante el tamaño que tiene, porque lo convierte en uno de los parques más grandes de la región metropolitana, de hecho.
Así es, y lo otro que es muy bonito es que como es un parque lineal, es un corredor ecológico, también va articulando y se va uniendo a otros parques existentes cercanos en la zona.
Claro.
Entonces al final, lo más hermoso, yo te diría, que el parque de La Aguada o Parque Víctor Jara, es que soluciona un problema hidráulico con una alternativa de menor costo de lo que se estaba pensando antes y genera un sistema de parques equivalente al sistema del parque forestal, desde las Torres de Tajamar hasta el Parque de la Familia, para el sector sur de Santiago, que era un sector que tenía escasez de áreas verdes y de equipamiento. Eso es como un espejo, como que le genera un parque forestal, por así decirlo, al sector sur de Santiago y a comunas como Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín,
San Miguel, ¿no?
Macul, digamos, y San Miguel, que claramente tenían déficit de áreas verdes.
Estamos conversando con el arquitecto y urbanista Pablo Alart sobre uno de los proyectos urbanos más importantes de los últimos años de la región metropolitana, que es el Parque Inundable Víctor Jara o Parque Inundable La Aguada, porque viene justamente de este tramo que es parte del zanjón de la Aguada. Voy a retomar lo que te pregunté al principio. La información que tú manejas, Pablo, ¿este parque está, ese proyecto está listo en el fondo o le falta algo hasta donde tú sabes? Mi impresión es que está listo y lo que falta, digamos, es como abrir algunas etapas que todavía no se abren. No sé exactamente por qué razón, como te digo, todo ese tramo que está en paralelo a la cárcel, que es hermoso, digamos, y el contraste entre la pared gigante de la cárcel y el verde, digamos, del parque es impresionante, pero mi impresión es que está listo este proyecto, finalmente.
Sí, mira, esto es una historia muy larga de contar. Nosotros, después del plan maestro del año 2003, luego también se licitó lo que fue el prediseño hidráulico y el prediseño paisajístico, que también, se licitó y se adjudicó al CEREC de la Católica, y me tocó también liderar ese equipo, y nosotros ahí hicimos como ya el anteproyecto. Y luego se licitó en distintas etapas los tramos de el proyecto para su ingeniería y su diseño urbano y paisajismo. Y ahí ya lo han desarrollado otros profesionales. Mitzi Rojas con Juanita Zunino han hecho la etapa 1 y etapa 2. Urbe Arquitectos y Copaisajismo está haciendo la etapa 3 y etapa 4, junto con Iglesias, Jorge Iglesias. Por lo tanto, esto ha sido, digamos, un trabajo colectivo. No es que haya aquí una sola autoría. Por eso digo que yo soy testigo privilegiado de un proceso. Perfecto. En que hemos participado mucho. Y efectivamente es un proyecto tan complejo que se ha desarrollado en etapas. La primera etapa, que es la que más se conoce, es la que está en el entorno a la ex estación San Diego, que va más o menos desde la calle San Diego hasta Carmen. Fue la primera etapa que se construyó. Se construyó a finales de Bachelet 1, y generó un montón de problemas. ¿Por qué? Porque lo más difícil de estos proyectos holísticos o integrales es alinear no solamente los intereses, sino que también las visiones sectoriales y los recursos. Y el Ministerio de Obras Públicas tenía los recursos para hacer toda la obra hidráulica, pero se demoraron los recursos para hacer el área verde, y cuando se inaugura la primera etapa, los vecinos estaban muy molestos, porque decían, nos engañaron a la gente rica, les entuban todos los cursos de agua y les hacen unos parques maravillosos, nosotros nos llenaron de cemento y no hay parque. Entonces costó ir entendiendo, ir desarrollando, ir haciendo converger las etapas, y finalmente se logran construir e implementar la etapa 1, que es la que va, como te decía antes, de poniente a oriente, desde San Diego hasta Carmen, y la etapa 2, que va de Carmen hasta de San Diego hasta Santa Rosa, y luego sí, de Santa Rosa hasta Carmen, que son las que están abiertas al público hoy en día, que lamentablemente además cuando se va a abrir al público viene el COVID, por lo tanto se inician las cuarentenas y todavía los parques no son tan conocidos por la ciudadanía, porque están recién a disposición de las personas, pero esos tramos ya están habilitados. Ahí es cuando se inaugura el mural de Mono González, etcétera. Ahí es cuando se le cambia el nombre. Nosotros en algún momento yo estaba abogando porque se nombrara el parque Pedro Lemebel, porque el Lemebel vivió en una de las poblaciones de ese sector, y de hecho hay una colección de cuentos del Lemebel que se llama San Juan de la Guada.
Tienes toda la razón.
Que habla de la vida de él como un niño, digamos, marginal ahí en el San Juan. Pero me parece que Víctor Jara es tan grande o más que el Lemebel, así que estoy muy orgulloso que se llame así. Y luego se avanzó en los últimos años en lo que es la etapa 4 y 5. La etapa 4 es muy compleja, se está terminando ahora, que es desde Carmen hacia el oriente, donde está, por así decirlo, el punto de acceso al ducto existente, y donde se están generando una serie de lagunas de laminación, que son lagunas que van a ser canchas deportivas, justo detrás del estadio municipal de San Miguel y de las canchas ahí que tenía Vidal, Arturo Vidal. Ahí se van a hacer unas canchas deportivas que están diseñadas para que cuando venga mucha agua, en vez de saturar el ducto, se vaya acumulando en unas lagunas como una especie de gaita escocesa que se va llenando para mantener el pic, y una vez que pase el pic del agua se va entregando al San Juan existente de a poco, y eso evita entonces que todo ese excedente de agua arrastre aguas abajo. Eso se está construyendo ahora con las compuertas, etcétera, y debiera estar inaugurándose, yo creo que a finales de este año probablemente. Y en paralelo se está avanzando en la etapa 5, que es desde la autopista central hacia el poniente, más o menos hacia Club Hípico.
Exacto.
Donde estaba el antiguo estadio de Gendarmería y donde está ahora el centro penitenciario y el centro de justicia, donde también se está generando una serie de explanadas, y también esto viene además con todo un diseño muy sofisticado de elementos de disipadores de energía, saltos cinéticos, etcétera, que hacen que el agua escurra de manera lenta y sin generar erosión, sin destruir los puentes, sin colapsar los pasos bajo nivel. Por lo tanto, como te digo, es una máquina de infraestructura verde muy sofisticada, pero que finalmente, y eso es lo bonito, logra que un problema como era la inundación de la antigua y estigmatizada Costanera de los Pobres, hoy en día sea el Parque Víctor Jara, un parque lineal de 41 hectáreas abierto a todos los santiaguinos y a quienes nos visiten durante 360 días al año, y que nos llena
de
orgullo.
Totalmente. De hecho, Pablo, lo más probable es que su función hidráulica sea cada vez menos importante, considerando la escasez hídrica, y sin embargo su función de regeneración urbana y de espacio público de calidad sea cada vez más importante. Y por lo tanto, qué buen ojo, digamos, haber convertido esta oportunidad que ustedes, digamos, ahí en el equipo vieron, de que no fuera solamente un proyecto subterráneo de ingeniería.
Ahora, te lamento corregirte que lamentablemente el cambio climático no va a reducir las correntías de agua. Lo que va a hacer es que va a ser más extremos los eventos.
Okay.
¿A qué me refiero? Parte importante de los eventos aluvionales que se producen en la cordillera central, y particularmente en la quebrada de Macul y en el San Juan de la Guada, tienen que ver con cuando se producen lluvias muy intensas sobre la isoterma cero, o sea,
como
sobre
que la que tuvimos el verano pasado, que fue claro, ok.
Y que se viene una cantidad de agua enorme en muy poco tiempo.
Ah, perfecto.
Entonces puede ser que la recurrencia de esos eventos ahora se distancie, pero la intensidad de la lluvia y la intensidad de el caudal va a ser mayor probablemente a los promedios que teníamos antes. Es lo que los ingenieros hidráulicos llaman diseñar para un periodo de retorno de 10 años, 20 años o 100 años. O sea, cuando tú hablas de un evento de periodo de retorno de 100 años, es un evento catastrófico que podría pasar cada 100 años, pero que tienes que dimensionar el proyecto para que se haga cargo de ello. Y ahí este proyecto está hecho con las holguras suficientes para efectivamente no solamente contener las crecidas y las escorrentías actuales, sino que también con una cierta holgura para escorrentías mayores que se puedan producir a futuro por culpa de no poder enfrentar de manera adecuada el cambio climático. Ahora, proyectos como estos lo que hacen precisamente es diseñar con la naturaleza, reencauzarla, y en la medida en que se vaya recuperando la masa vegetal, aumentando las áreas verdes, claramente vamos a ir contribuyendo también a reducir esos efectos nefastos que están teniendo el cambio climático.
Clarísimo. Estamos conversando con el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, Pablo Alard, arquitecto, urbanista y parte de toda la gente que ha participado en este impresionante proyecto que tiene casi 20 años, que es el Parque Inundable Víctor Jara, nombre que tiene hoy día, 4,5 kilómetros de largo, más de 40 hectáreas, un proyecto de ingeniería y al mismo tiempo un proyecto de regeneración urbana con parques con espacios florales y de árboles donde han vuelto los bichitos a polinizar, donde se ven niños jugando, gente haciendo deporte, hay skateparks, hay canchas de fútbol. Es una cuestión impresionante. Afecta positivamente, principalmente a las comunas de San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Santiago. Pero el Sanjón de la Aguada, Pablo, tiene alrededor de 37 kilómetros y atraviesa 9 comunas. ¿Por qué este es el pedazo de 4,5 kilómetros que se eligió, digamos, para trabajar en términos de ingeniería y en términos de paisajismo y no el resto, independiente que hoy el Sanjón ya está liberado de aguas servidas gracias al trabajo que ha hecho Aguas Andinas? ¿Pero por qué toma estos 4,5 kilómetros y no otros o no más de los que tiene el Sanjón en total? Sí.
Bueno, como te comentaba antes, primero porque este es el tramo urbano en la zona más consolidada, por así decirlo, de la ciudad que atraviesa el Sanjón, y segundo porque efectivamente entre calle Carmen y Club Hípico existía este ducto, está entubado el Sanjón. En el fondo el cauce no se canalizó, sino que se entubó y se cubrió. Se interrumpió, por así decirlo, el corredor ecológico con este túnel de 4 kilómetros, que no tenía la capacidad suficiente para los eventos de periodo de retorno de más de 10, 20 años, y que por lo tanto era urgente intervenir para evitar que se saturara ese ducto cada vez que hubiese una lluvia importante, y había que resolver esas anegaciones. Ahora, por otro lado, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, también las condiciones y la estructura del corredor van cambiando. Hacia el oriente, tú ves que ya llegando hacia la cordillera ya empiezan a haber una mayor amplitud. Están estas piscinas de decantación que se han hecho para evitar efectivamente los efectos de aluvionales en la precordillera. Y hacia lo que es Maipú y ya avanzando, digamos, hacia el encuentro con el río Mapocho, ya son zonas más agrícolas en transición, donde lamentablemente a finales del siglo XX se fue canalizando con esta solución trapezoidal de canal abierto, trapezoidal de hormigón, que no es muy amable ni con el medio ambiente ni con el entorno urbano, pero que es muy eficiente desde el punto de vista hidráulico, y es de esperar que cuando existan los recursos y efectivamente se pueda, digamos, invertir en reconvertir esos diseños más de ingeniería hacia diseños de arquitectura, del paisaje y un diseño urbano de mejor integración, se pueda ir también regenerando esos tramos que hidráulicamente funcionan bien, pero desde la perspectiva urbana todavía tienen mucho que desear. Nosotros siempre hablamos que el cambio de paradigma está en que pasamos de obras civiles a obras cívicas. O sea, claro, convertimos una obra civil de ingeniería en una obra cívica, y claramente todavía hay mucho que hacer en esos otros tramos.
Este es un proyecto, Pablo Alar, básicamente liderado por el MOP, ¿no es cierto? Pero que en algún momento debiera entregarle la administración del parque, digamos, de estos 4,5 kilómetros a ParqueMet, del Mimbu, que son los capos en administrar parques. Entiendo que eso todavía no se ha hecho.
Mira, es más complejo que eso, porque esto fue una gestión en conjunto entre el Mimbu y el MOP.
Ok.
¿Por qué? Porque el Mimbu tomó la posta que le entregó el presidente Lagos con la agenda de proyectos bicentenario, y el Mimbu, a través de lo que en su momento se llamaba la DPU, Dirección de Proyectos Urbanos, donde está Verónica Serrano y un equipo fantástico, la Franja Tauraco, un montón de gente, empujaron este proyecto, se hizo la iniciativa del anillo, y ellos fueron básicamente los que mantuvieron en la agenda política y en cierta medida obligaron al MOP y a los otros actores sectoriales a sentarse en la mesa y buscar una solución integral. Para el MOP, originalmente este proyecto era un cacho. Ellos tenían ya previsto hacer el segundo túnel, salir rápido, como buenos ingenieros, eficientes, sí, daño evitado y listo. Y le empezamos a meter un montón de flecos que para ellos eran muy complicados. De hecho, se atrasó mucho el proyecto por eso. Incluso hubo, para que entienda la audiencia, que, a ver, planificar es humano, pero implementar es divino. Hubo que sentarse con el Ministerio de Desarrollo Social para desarrollar una nueva metodología de evaluación social de proyecto. ¿Por qué? Porque este tipo de infraestructuras solo se evaluaban sobre el criterio del daño evitado. Por lo tanto, tú le podías poner parques, áreas verdes, podías salvar a la humanidad arriba del parque, pero eso no lo consideraba como un beneficio la metodología con que se evaluaba. Y hubo que cambiar la metodología de evaluación para que efectivamente se reconociera que este proyecto podía salir un poco más caro, pero te traía beneficios ambientales, sociales, humanos, ecológicos, mucho mayores que simplemente entubar. Entonces, el Mimbu tuvo un rol muy importante en liderar el proyecto, el MOP y la Dirección de Obras Hidráulicas, con el liderazgo de Milo Millán, también se sumaron a esto. Los municipios fueron clave. Aquí el rol de los alcaldes y alcaldesas también fue muy importante. Y los vecinos. Entonces, ahora, en cuanto a la tuición, y acá hay algo muy divertido.
A ver.
Como el MOP tenía el presupuesto ya asignado y garantizado para hacer el proyecto, y el MINBU no lo tenía, en un momento nos dicen, el MOP está dispuesto a financiar solo el perímetro húmedo del proyecto. O sea, hasta donde llegue el agua, hasta donde llegue el agua, ahí nomás lo hacemos. Entonces, el diseño del master plan y el anteproyecto de paisajismo lo empezamos a hacer estirando el chicle, tratando de que en las platas del MOP y el perímetro húmedo, por así decirlo, lograra cubrir lo más posible para que después el MINBU, con los pocos recursos que tenía, complementara los parques y las áreas verdes donde está la vegetación más frondosa, pero tratando en el fondo de maximizar los recursos que habían para que hubiese más parque y al mismo tiempo solución hidráulica. Y al final, como te decía antes, la implementación se fue dando también un poco en diferido, por lo tanto primero se hace la obra hidráulica y luego después se empieza a intervenir el parque con inversión MINBU. Pero ¿en qué momento pasa a ser administrado por Parque Met o por alguna otra entidad? Todavía no está claro, porque como es una obra hidráulica y hay ciertas condiciones operativas y de mantención, siempre va el perímetro húmedo, siempre va a quedar en tuición del MOP. El MOP tiene la obligación y el mandato de que esta cuestión funcione, y por lo tanto tiene que estar constantemente limpiando, constantemente velando porque no vaya a generarse algún elemento que obstruya el buen flujo de las aguas cuando corresponda. Y lo otro que es notable, eso sí, que está surgiendo ahora, es que algunos actores que habían tomado palco, como es el caso de Ferrocarriles, finalmente se comienzan a abrir también a la posibilidad de que esté un proyecto de regeneración urbana, como fue lamentablemente la fallida licitación de los terrenos de la exestación San Diego para hacer proyectos de integración. Yo espero que se vuelva a licitar y se resuelva ese conflicto, porque estamos hablando de la posibilidad de que un terreno donde hoy en día hay un perf automotriz al lado de un parque precioso se pueda convertir finalmente en un conjunto de 1,000 viviendas, de las cuales 300 son con arriendo protegido para familias vulnerables. Por lo tanto, la idea es que estos parques finalmente no solo generen los beneficios ambientales, sino que también vayan generando la regeneración urbana que se necesita y también facilitando soluciones a la crisis de vivienda que tenemos en Santiago y en Chile.
Tremendamente interesante lo que nos estás contando. Quiero hacerte una última pregunta relacionada indirectamente con lo que estamos hablando, porque estamos hablando básicamente de un parque, de un espacio público, de regeneración urbana, y yo tengo la impresión que hay comunas que sí, son capaces de administrar un parque, no sé, cuando pienso en Vitacura y en el Parque Bicentenario de Vitacura, ok, veo una relación directa entre los ingresos de la comuna y la capacidad de administrar un parque de 27 hectáreas como ese parque. Pero cuando veo la Municipalidad de Santiago, y que tiene, digamos, la responsabilidad de administrar la Quinta Normal, el Parque O'Higgins y el Cerro Santa Lucía, digamos, como parque, siento, y lo veo en hechos concretos, digamos, ayer posteé, o antes de ayer, desde la Quinta Normal, que los juegos de agua hechos por Teodoro Fernández cuando remodeló la Quinta Normal tan malo hace 3 años. Bueno, una serie de problemas que uno ve en los distintos parques que administra. Básicamente, el Cerro Santa Lucía estuvo 1 año y medio cerrado porque no había plata para guardias. Desde tu perspectiva, y un hombre que está vinculado con la ciudad, desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde el trabajo en parques también y la regeneración urbana, ¿tiene sentido que un municipio tenga que hacerse cargo de este tipo de espacios públicos, o tiene mucho más sentido de que el Estado le busque la manera de asignarle más recursos, digamos, al especialista, que en este caso es el Parque Met del MINBU, digamos, que se haga cargo de los parques municipales donde los municipios realmente no tienen la capacidad de gestión o de bolsillo para poder administrarlos, Pablo?
Sí, mira, yo creo que comparto tu aprehensión y la crítica que tú haces, pero yo creo que va más allá del tema de los parques.
Okay.
Yo creo que tiene que ir en un sentido más amplio a una reforma profunda a la ley de rentas municipales y abogar finalmente porque exista un presupuesto mínimo per cápita municipal. O sea, no puede ser que el presupuesto per cápita de Vitacura sea 1,600,000 pesos y el de La Pintana sea 160,000 pesos.
Absolutamente.
Cuando sabemos que los habitantes de La Pintana requieren y dependen más de los servicios municipales de educación municipal, de salud municipal, seguridad, áreas verdes, etcétera. Entonces, va más allá de quién administra un parque. Va al tema de cómo efectivamente vamos a hacer una reforma municipal que permita que por lo menos haya una base común presupuestaria acorde con la realidad de cada territorio, y eso no pasa hoy en día. Dicho eso, este parque igual nunca va a caer en manos de la maravillosa gestión que hace Parque Met, porque como te digo, la obra hidráulica tiene por ley que estar operativa y cumplir con ciertas condiciones operativas que hacen que la DOH del MOP esté encima. Lo mismo que el cauce del Mapocho, lo mismo que cualquier cauce urbano activo. O sea, es muy peligroso que no haya una autoridad técnica responsable a cargo de la mantención de estas infraestructuras, porque finalmente son infraestructuras críticas. O sea, sí, aquí, claro, por algún motivo se llega a hacer algún evento y se deja una estructura, un escenario o algo, y ese escenario justo llueve y viene una avenida del río y bloquea uno de los ductos, digamos, y se puede generar un anegamiento mayor de la zona, como pasó en el lecho del Mapocho cuando estaban construyendo las obras de la Costanera Norte, finalmente el 2017, digamos, cuando se inundó parte de Providencia, fue porque habían obras en el lecho. Entonces hay que tener mucho cuidado, y en ese sentido, lo que es este famoso perímetro húmedo que nosotros tratamos de estirar al máximo para tener más parque y más presupuesto, va a ser siempre mantenido por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, lo que no inhibe a que pueda concurrir Parquemet también en su coadministración y gestión.
Entiendo perfectamente, Pablo. Muchísimas gracias por darnos el contexto para entender la importancia de este parque inundable, parque hidráulico Víctor Jara, que convierte una parte importantísima del Sanjón de la Aguada en un lugar maravilloso por el que dan ganas de caminar, de estar, de jugar. Es impresionante el cambio para la región metropolitana, tanto desde la ingeniería como desde la regeneración urbana y el tema, digamos, del espacio público. Por lo tanto, nos parece que es un tema que hay que retomar, sobre todo ahora que se está terminando, para que la gente realmente pueda apreciarlo y que nos sirva también de ejemplo para futuras gestiones desde el Estado. Así que muchas gracias por ayudarnos a entender este proyecto en el que has participado, que tiene 20 años prácticamente y que está finalmente, digamos, llegando a su momento, no sé, en que se termine de cortar la última cinta.
Muchas gracias, Rodrigo. Invito a todos nuestros auditores y auditoras a visitarlo porque es realmente maravilloso, como dices tú, y también a mirar con optimismo a que esta es una nueva generación de infraestructura verde que no solo está en el Parque La Aguada, está también en el Parque Hondonada, en Cerro Navia, Pudahuel, está también en el Parque Caucari, en Copiapó, y ojalá que poco a poco también vayamos recuperando los cauces urbanos como áreas verdes, como infraestructuras cívicas. Así que un homenaje también a todos mis colegas con quienes participamos en este proyecto y encantado de poder conversar contigo sobre este y otros temas urbanos cuando sea necesario.
Gracias. Pablo Alar, un abrazo. Nos vamos nosotros al corte, volvemos en segundos y les vamos a contar sobre la próxima inauguración del Santiago Open Gourmet, un espacio con de más de 2.000 metros cuadrados donde va a haber muchos lugares para comer, 14 operadores gastronómicos ubicados en el corazón de Las Condes, en Open Kennedy. Ya volvemos en segundos.
Gaby, estoy feliz. Por fin me van a operar del corazón con el doctor de Santiago.
Oh, qué buena noticia. ¿Y cuándo te vienes de Chiloé?
No viajo. ¿Cómo? Gracias a la inmediatez del 5G, pueden operarme a distancia en tiempo real.
Qué increíble.
No es la operación a miles de kilómetros de distancia. Es volver a correr con un nuevo corazón. Bienvenido al comienzo de una nueva era. Con Entel, 5G ya está en tus manos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 46 minutos. Estamos comunicándonos con nuestro invitado, que si no lo logramos comunicar directo, lo llamaremos por WhatsApp, pero queremos saber sobre este Santiago Open Gourmet, nuevo proyecto gastronómico que va a estar ubicado en Open Kennedy, un espacio de más de 2.000 metros cuadrados, emplazado en una de las esquinas más destacadas de Chile, que va a contar con exclusivos pero accesibles al mismo tiempo restaurantes, venta de productos gastronómicos, cocinas abiertas, catas, música en vivo, una pantalla que va a ser la más grande del continente. ¡Wow! ¿Se imaginan ver ahí un partido de fútbol para los futboleros y otras cosas de la cultura? Bueno, va a ser una verdadera experiencia gastronómica este SOG, este Santiago Open Gourmet, porque además Open Kennedy tiene ahí el Hotel Courtyard by Marriott, entonces en el fondo va a también ser atractivo para los turistas cuando vuelvan a nuestra ciudad. Este lugar va a contar con 14 operadores gastronómicos, en su mayoría de marcas que maneja Andrés Belfus, que es el socio chileno de Gastón Acurio. Estamos hablando de, bueno, todas las restaurantes de Gastón Acurio, Astrid, Gastón, Lamar, ustedes podrán seguir ahí diciendo nombres, y también algunas marcas debutantes en nuestro país. Y esta cuestión la encontré muy entretenida. La musicalización del espacio va a estar a cargo del músico y productor argentino Tweety González, que trabajó, entre otros, con Gustavo Cerati. También van a haber propuestas temporales de food trucks, de carritos, donde se van a poder comprar pastas frescas, salsas para llevar, cortes de carne, de pescado, quesos, charcutería, helados artesanales, productos gourmet, una oferta muy variada, desde platos chilenos a italianos, pasando por japoneses y peruanos, hamburguesería, comida india, comida vegana, crepería, etcétera. Y más encima, todo el desarrollo del ambiente de este lugar lo va a hacer Enrique Concha, que es el más famoso de los interioristas de nuestro país, que ha diseñado demasiados lugares como para dar ejemplo. Bueno, este mes, y en alianza con CityLab, se va a inaugurar Arte con Sabor. Esto es como la previa al Santiago Open Gourmet, que reúne el arte de distintos artistas nacionales con intervenciones en Open Kennedy. Una especie de llamado a conocer lo que próximamente va a ser Santiago Open Gourmet, con 7 artistas nacionales haciendo ilustraciones y fotografías inspiradas en el Santiago Open Gourmet. ¿Y en qué se inspira todo este proyecto que se viene y que está próximo a inaugurarse en Open Kennedy? Se inspira en lo que se ha hecho en otras partes del mundo, como por ejemplo el Italy. Italy, como en vez de I con I, E-A-T. Italy, el Gourmet Experience, también del Corte Inglés, Harrods en Londres, todos grandes referentes de este formato que combina pequeños mercados y grandes restaurantes en un mismo espacio. De hecho, nuestro invitado, a quien estamos tratando de con el quien estamos tratando de comunicar, ¿no? Mauricio Ortiz, que es el gerente de la división de centros comerciales en Falabella Inmobiliario y que lidera Open Plaza y, por supuesto, Open Kennedy. Cuando ahí lo tenemos en línea, Mauricio Ortiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Disculpa por el problema técnico, ya estamos en línea contigo. Yo estaba contando un poquitito de lo que va a ser Santiago Open Gourmet. Adelanté un poco de nuestra conversación, pero quería aprovechar porque es tremendamente interesante. Así que, bienvenido a la conversación, Mauricio Ortiz, gerente de la División de Centros Comerciales de Open Plaza. Cuéntanos, por favor, ¿para cuándo se está pensando la apertura de este nuevo proyecto gastronómico, 2.000 metros cuadrados, con un montón de cosas extraordinariamente interesantes, Mauricio?
Sí, mira, la verdad que nos tiene muy contentos ya poder empezar a hablar de este proyecto que se viene gestando, yo diría, hace varios años. Ha sido un proceso bien entretenido, visitando parte del mundo para poder llegar a un proyecto que sea algo distinto a lo que tenemos hoy en Chile, que es el foco y lo que nos hemos puesto. Estamos tratando de que esto se transforme en una especie de capital de los sabores de Chile, que sea algo, así como cuando uno va a Nueva York y visita el Italy en Nueva York.
Claro.
Queremos que nuestro Santiago Open Gourmet cumpla ese rol. Y nosotros estamos trabajando para abrir la segunda semana de marzo. Así que
estamos a punto, entonces.
Estamos a puertas, hermano. Hoy día estuve visitando las instalaciones y la verdad que van muy avanzados los restaurantes. Vienen propuestas muy interesantes. Viene un concepto vegano. Hay por ahí hablaba que hay un potencial de como 150.000 personas que hoy día disfrutan de esta comida y la verdad
y
que
creciendo, perdón, de manera exponencial, porque los hijos de todas esas personas están saliendo todos más veganos todavía, entonces se viene una andanada de veganismo.
Sí, pero mira, yo tenía mi aprensión con el veganismo, pero hoy día y entendiendo lo que trae este Vegan Junk Food, que va a ser el restaurante estrella de nuestro Santiago Pengourmet, tú vayas a poder ir a chanchear igual, ¿no?
Claro.
O sea, vayas a poder comer la hamburguesa, vienen productos de Holanda, es una propuesta integral en el mundo del veganismo que no existe en Chile, así que la verdad que estamos muy contentos de poder llegar con este Santiago Open Gourmet, que va a estar en el cuarto piso de Open Kennedy.
Es todo el cuarto piso, ¿no es cierto?
Sí, pero y son 4.000 metros cuadrados, Rodrigo, entre restaurantes y espacios de mesa, estamos llegando al orden de 4.000 metros cuadrados. Si uno le suma los espacios comunes, es un área de casi 6.000 metros cuadrados.
Cresta, entonces, ya, perdón, entonces, pero yo había dicho 2.000 metros cuadrados, ya me parecía grande, estamos hablando de más de 4.000 metros cuadrados, entonces.
Exacto, entre restaurantes
sí.
y sector de mesa son del orden de 4.000, y si uno agrega las áreas comunes, estamos hablando de 6.000 metros cuadrados, o sea, es una propuesta integral bien potente, ¿eh?
¿Hay algo así, estamos... ¿Hay algo así hoy día en Santiago? No, o sea, no sé, no lo voy a comparar con el, ¿cómo se llama? El food, la zona de food trucks, digamos, de un mall, por más gigante que sea, porque esto es una cuestión mucho más interesante y mucho más gourmet, además.
De todas maneras, la gracia de esto es que estamos tratando de llevar el tema de la gastronomía y de las experiencias a un 3.0. La idea de esto es que tú puedas ir a comer, te juntes con tus amigos y si te gustó, por ejemplo, no sé, la pasta que te comiste, tú la puedas llevar y la cocinas en tu casa al día siguiente. O si te gustó el ojo de bife que te comiste, o el tomas, no sé, o el pescado, lo vas a poder comprar y te lo vas a poder llevar a la casa y cocinarlo tal cual te lo comiste en el restaurante. O eventualmente elegir el pescado que te quieres comer y pedir que te lo cocinen ahí mismo. Entonces, es una experiencia totalmente distinta donde vamos a tener ahí unos hornos dorados maravillosos donde se van a hacer las pizzas y las pastas. No, mira, la verdad es que hay mucho que contar sobre esto. Yo estoy muy contento, igual que el equipo de Open Plaza está muy contento de poder llevar adelante una experiencia distinta en la gastronomía, en la compra, en las experiencias. Vamos a tener, ponte tú, también clases de cocina. Es decir, va a ser todo un mundo y lo más entretenido es la ubicación que tiene en el cuarto nivel, con vistas hacia la Kennedy, con vistas hacia el Parque Araucano, la verdad que te genera un entorno en el cual lo más probable es que lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a ver, vamos a compartir, y además vamos a comer rico, así que...
Y además vamos a escuchar música que se va a preocupar, digamos, de que sea impecable. Tweety González, un hombre que trabajó con Gustavo Cerati.
Sí, la verdad que sí. Estamos tratando de traer lo mejor de lo que se hace en términos de música. Efectivamente, Tweety viene con todo el tema de la música, que va a ser ad hoc a los momentos que se estén viviendo durante todo el día. También está el grupo Piedra, que son los escenógrafos encargados del Teatro Colón de Buenos Aires, que de alguna manera van a manejar la iluminación.
Ajá.
Tenemos una pantalla de 120 metros de largo, que es la pantalla más grande de Latinoamérica, pero no a cumplir el rol de ir a ver el partido de televisión, sino que esa pantalla, el rol que va a jugar, va a ser generar espacio, va a ser generar experiencias distintas, ¿eh? Lo más probable es que de repente pase nube, aparezca el sol, cosas por el estilo, y vamos a ir generando una especie de escenografía dentro de este Santiago Open Gourmet, que va, yo espero que la gente lo reciba muy bien, venga a probar, venga a conocerlo y lo disfrute, y como digo, sea un ícono acá en Chile respecto de la gastronomía.
No me cabe duda que lo va a hacer. Enrique Concha también, el famoso interiorista, está aportando todo su conocimiento, ¿no?
Sí, claro, con Enrique trabajamos todo lo que es interiorismo, decoración. Enrique tiene un gusto exquisito. Por ejemplo, fue el que llevó el tren del Callao, los VIP de la TAM. Tiene mucha experiencia y fue muy rico trabajar con Enrique y con Grupo Arquitectos, que es el equipo con el cual trabaja Enrique, donde está Bruno Frugoni, que también es un arquitecto muy destacado chileno. Entonces, mira, hemos tratado de ir en búsqueda de nuevos aires, de nuevas sensaciones. Y quienes están incorporados en este proyecto, créeme que les ha encantado el proyecto. Uno dice, ¿sabes qué? Te invito a participar en este proyecto, y más allá de las condiciones, quienes han venido a apoyarnos tiene mucho más que ver con que va a ser un proyecto icónico acá en Santiago y obviamente en Chile.
Supe que tuviste que visitar cerca de 30 bares y restaurantes viajando por Europa y por Estados Unidos, no lo tengo claro. Sí, Europa y Estados Unidos, tuviste que ir, al Corte Inglés, a su Gourmet Experience, tuviste que ir al Italy, tuviste que trabajar, pero al mismo tiempo, no sé, disfrutar, me imagino, harto de estar conociendo estos lugares, ¿no?, para inspirarte.
Sí, sí. Mira, la verdad que la idea nace en un viaje de negocio. Cuando estábamos trabajando la avenida de Decathlon a Chile, al mismo Open Kennedy, un día me dicen, anda a comer al Corte Inglés. Está el Gourmet Experience, que es un concepto que está en un octavo piso del Corte Inglés en Madrid. Y ahí como que yo digo, ¿sabes qué? Está la posibilidad, y luego conversamos con el equipo, está la posibilidad de hacer algo distinto. Y claro, de ahí nos tocó empezar a viajar y pareciera una pega en sueño, pero créeme que visitar 15 restaurantes en Nueva York todos los días, obviamente que no comía porque si no había llegado robando.
Claro.
Pero fue una experiencia que de alguna manera fue generando esta propuesta integral de gastronomía, experiencia, clases de cocina, tipos de restaurantes y además acá en Chile, que algo no menor, logramos conseguir la participación en los restaurantes que estamos incorporando de Andrés Pelfus y el grupo Mil Sabores, que son los mismos dueños del Tanta, La Mar y tantos otros, socios de Gastón Acurio.
Debe tener por lo menos 10 marcas, me debo quedar corto.
Exactamente, ellos están viniendo con del orden de 10 marcas, tienen gran parte de este proyecto en desarrollo. Además, Andrés es un gallo muy entusiasta con este proyecto.
Un tipo extraordinario, tengo la suerte de conocerlo, sí. Y él, sí, con su mujer, la verdad es que han hecho una pega extraordinaria. Así que a Abel, a Andrés y a Ivonne les mandamos aquí los saludos, digamos, desde Santiago Adicto.
De todas maneras, yo estuvo porque la verdad que además es un agrado trabajar con Andrés, insisto, es una persona muy entusiasta, con muchas ganas, con mucho punch, y nos ha servido mucho generar esta sesión para lograr un muy buen resultado en términos de experiencia, de gastronomía, el tipo de restaurantes que vienen. Créeme que estamos muy contentos y ha sido muy fácil trabajar, obviamente luego de haber llegado a acuerdo en la negociación, que nunca son fáciles, pero después de eso ha sido increíble.
Mauricio, y muy cortito porque ya son las 3 de la tarde, se parte desde ya con una alianza con CityLab, como ya lo han hecho antes, inaugurando Arte con Sabor, esta previa al Santiago Open Gourmet, haciendo que el arte de alguna manera nos vaya como aproximando a lo que se viene en este espacio gastronómico de más de 4.000 metros cuadrados que abre a mediados de marzo en Open Kennedy, ¿sí?
Exactamente. Nosotros venimos con esta alianza con CityLab hace tiempo y nos hemos dado cuenta que nos ayuda mucho porque nos permite colocar a disposición del público que nos visita y quienes están alrededor de Open Kennedy una propuesta de arte que de alguna manera también introduce la llegada de Santiago Open Gourmet a Open Kennedy. Hoy día pueden visitar el centro comercial y van a ver estos artes que están colgados desde el centro comercial, y yo diría que es como una previa a lo que se viene con este proyecto de gastronomía. La verdad que hoy día yo estuve en el centro comercial, muy bonita los distintos artes, las distintas propuestas, hay ilustradores, hay diferentes tipos de arte expuestos ahí, incluso se explica quiénes participan ahí, así que la verdad que estamos muy contentos y estamos muy ansiosos de poder empezar a contar y poder transmitir lo que significa lanzar a la comunidad y a todo, y gracias además por esta posibilidad de transmitir lo que estamos haciendo.
Usted hace noticias constantemente con cosas demasiado choras. Yo te sugiero, si se dan las condiciones y se puede inaugurar a mediados de marzo, que me imagino que sí va a ser, que, no sé, por la tercera o la cuarta semana de marzo, a ver si hacemos un programa en vivo desde Santiago Open Gourmet y conversamos ya con el lugar y toda esa cuestión inaugurada. ¿Qué te parece?
No, pero va a ser maravilloso. Como te digo, yo creo que vivir la experiencia Santiago Open Gourmet va a ser algo distinto y además... Nada, pues en compañía tuya, creo que tú mejor que nadie vas a poder transmitir lo que vamos a vivir ahí, que estoy seguro va a ser distinto y sorprendente respecto a lo que hay hoy día en la capital en este ámbito. Así que estamos muy entusiasmados y felices de juntarnos a conversar. Créeme que va a ser mucho más entretenido que
eso.
Y por teléfono, como lo estamos haciendo.
No, está entretenido igual, pero ya. En eso quedamos entonces, Mauricio Ortiz. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Grande Open Kennedy, y ahí vamos a estar en este nuevo y maravilloso espacio que se viene a mediados de marzo, el Santiago Open Gourmet. Te mandamos muchos cariños aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, y quiero además, esto, si bien yo lo hablo, pero detrás mío hay un equipo tremendo, con líderes excepcionales que también están muy entusiasmados con esta propuesta. Hay equipos de marketing, comerciales, de operaciones, quienes construyeron el Open Kennedy, aquí hay mucha gente involucrada. Claro, a mí me toca hablar, pero créeme que aquí los que la llevan es todo el equipo que trabaja junto a nosotros. Así que un saludo enorme, aprovecho la oportunidad de comentarlo porque me saco el sombrero con esa tremenda pega que se hace, porque se hace con entusiasmo y con mucho cariño para poder entregar cosas entretenidas a nuestros clientes.
Ya, Mauricio, te pasaste. Un abrazo y hasta marzo entonces.
De todas maneras, un abrazo.
Gracias. Chao. Chao, chao. Nos vamos al acertijo musical, Ricardo. Mientras tanto, yo te cuento que la situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de mega sequía y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos dará tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Oye, les queremos contar que mientras logramos tratar de adivinar lo que está sonando, que hasta el momento vamos pésimo, en Entel acaban de publicar en informacioncorporativa.entel.cl un artículo que se llama La relevancia de la protección de datos se agudiza con la llegada del 5G. Desde hace más de un mes se habilitó el 5G en varias comunas del país desde Entel, trayendo una serie de beneficios, pero también más responsabilidades para los usuarios. Así, con una mayor cantidad de dispositivos conectados, la ciberseguridad y la protección de datos personales cobran una relevancia fundamental. Así que los invitamos a leer este post, digamos, en la página.